mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Día Mundial de la Alimentación, no os sorprendáis si creéis que os alimentáis adecuadamente y cuando vais a un profesional os lleváis una sorpresa. Y os dicen que tenéis mal el colesterol o que esa lista de alimentos que soléis consumir no son los adecuados e incluso os dicen, bueno, que son de los que hay que retirar de vuestra dieta habitual. Son algunos datos que se arrojan, vamos, de una encuesta que han puesto en marcha desde el Colegio Oficial de Nutricionistas y Dietistas de la Comunidad Valenciana. Hoy hablaremos de ello, de cómo debemos alimentarnos adecuadamente y de cuál es la información de la que disponemos. Soy Carles Villeta y hoy vamos a alimentarnos adecuadamente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que no sea solo hoy, ¿eh? Y que pues adquiramos unos hábitos que podamos mantener en el tiempo para estar lo más saludables posibles. Nuestro compañero Pascual Claramonte también ha tomado seguro que muy buena nota cuando esta mañana ha asistido a esa presentación de la campaña que ha puesto en marcha el Colegio de Dietistas en la Comunidad Valenciana. Pascual.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Para mí, lo más llamativo es que somos, de alguna forma, optimistas con nosotros mismos porque nos ponemos buena nota a la pregunta de si nos alimentamos de forma saludable o no. Nos ponemos entre un 7 y un 8, un notable, o lo que es lo mismo, el 75% consideramos que nuestra alimentación no solo es correcta, sino que también es saludable. Esta encuesta lo que trata de ir es un poco más allá y distinguir en si sabemos lo que es comer bien. Porque podemos considerarlo, pero tú lo comentabas en la introducción, otra cosa es que lo hagamos de forma adecuada. Digamos que en la teoría muchos acertamos o la sabemos, pero a la hora de la práctica,
claro, no lo hacemos bien.
Ya fallamos. También por errar en conceptos. Quiero que escuches a Ruth García, que es la responsable de proyectos del Colegio de Dietistas Nutricionistas. Con un ejemplo vas a entender un fallo que seguro cometen muchos.
Aquí es un poco cajón desastre, porque creen que muchas veces los ultraprocesados son alimentos que ya están listos para consumir, alimentos que ya están preparados, alimentos embalados, incluso alimentos congelados. Aquí está el caso, por ejemplo, de las verduras congeladas, de las legumbres en conserva, y que muchas personas que no lo toman porque creen directamente que es un alimento ultraprocesado, cuando esto no es así.
Esa es una realidad con la que seguro que te has topado o alguna vez te has planteado, quizás has dudado a la hora de comprar el producto. Datos tal cual, que arroja esa encuesta realizada a medio millar de personas y que es una buena muestra representativa, aseguran ellos, para entender cuál es la foto, ¿no?, de una alimentación saludable en la Comunidad Valenciana. ¿Qué sabemos y qué no sabemos también?
Sí que sabemos que tanto el alcohol, bollería industrial, alimentos altos en azúcares o comida basura son alimentos ultraprocesados. Sin embargo, un 37% sigue consumiendo estos alimentos de manera semanal y uno de cada cuatro más de una vez a la semana. Además, hemos visto que un 17% creían que las legumbres en conserva eran alimentos ultraprocesados, cuando es un alimento perfectamente saludable y que no están incluyendo, puede que en su día a día, porque creen que es ultraprocesado directamente. Al final vemos que no saben ni dónde se encuentran estos nutrientes ni qué alimento pertenece a cada uno de los grupos, por eso un poco esta campaña.
Pues tiene toda la razón. Yo también lo pienso a veces que consiguen liarme.
La campaña, Carles, en una frase te la defino así: en nutrición también son tres.
Verduras y hortalizas, alimentos energéticos como cereales y tubérculos y alimentos proteicos como carnes, pescados, huevos y legumbres son los tres grupos de alimentos de un plato saludable, incluidos en la proporción exacta que ayudarán a mantener una correcta salud alimentaria. Haz magia con tus comidas y usa siempre tres por una alimentación saludable. En nutrición también son tres.
Buscando ese plato ideal y recapitulando lo que dice esa campaña, el 50% tiene que estar compuesto por frutas y verduras, y después el resto, los otros dos, un cuarto tienen que ser alimentos proteicos y el otro 25% restante lo dejaríamos en este caso para cereales y tubérculos.
Pues nada, a ver si con esta campaña conseguimos que la gente cambie un poco los hábitos y aprendemos un poquito a comer mejor. Ahora enseguida vamos a hablar con más expertos, enseguida hablaremos con el presidente del colegio de nutricionistas y también con un psicólogo, con Nacho Coller, que nos ayude a detectar a los charlatanes de la nutrición que abundan también en redes sociales. Pascual, gracias.
A ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la pregunta que nos estamos hoy todos haciendo en el Día Mundial de la Alimentación, de la mano, lógicamente, de los nutricionistas, es ¿cuánto sabemos de alimentación? Deberíamos saber bastante porque tenemos acceso a la información todos prácticamente desde la palma de la mano, a través de nuestro móvil, y parece que hay una desinformación total o una información malentendida. Tengo al teléfono a Luis Cabañas, que es el presidente del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos.
Es un placer. Yo también quiero saber cuánto sabemos de alimentación. Según vuestra experiencia, como profesionales, ¿mucho, poco, nada?
Bueno, vamos a plantearlo precisamente así. ¿Cuánto sabemos de alimentación? Ha sido la encuesta que hemos utilizado como preludio a este Día de la Alimentación del 2023. Empezamos con una pregunta de ¿quién quiere comer bien? O dicho de otra forma,
todo el mundo,
que
¿no?
no quiere, ¿no? El 100% quiere comer bien. Entonces, la gran pregunta a raíz de esto es, ¿sabemos hacerlo? Pues la gente se dice que entonces la clasifica entre un 7, la califica con un 7 o un 8. Es decir, que la gente a priori dice, no, yo como bien, entre un 7 y un 8.
Ya, de nota media, ¿no? Un aprobado sí. Alto, un notable, depende, ¿no?
Sí, un notable.
Sí.
Pero nuestra opinión, imaginará la gente que es un poco distinta. Porque luego a la gente le decíamos, vale, pues te pones un 7 y te pones un 8, vamos a hacerte algunas preguntas para ver si sabes efectivamente cómo comer bien o qué es comer bien. Y nos hemos dado cuenta de que hay bastantes mitos que aún siguen muy presentes en nuestra alimentación.
Ajá. ¿Cómo cuáles, Luis?
Pues, por ejemplo, la gente sigue pensando que la carne de cerdo es carne blanca. No, la carne de cerdo es carne roja y esto es objetivo, lo dicen todos los departamentos, lo dice Europa, lo dice España, lo dice la OMS, que la carne de cerdo es carne roja. La gente también piensa que para comer bien tenemos que comer alimentos crudos. Y yo aquí invitaría a la gente a que no coma carne cruda, que no coma huevo crudo. No hace falta comer alimentos crudos para comer bien.
Claro, eso sí, confundimos lo crudo con lo no procesado, ¿no?
Completamente. O confundimos o pensamos que lo crudo también es lo natural. Y, hombre, pues hay algunas cosas que siendo naturales son venenosas. La maneta faroides, por ejemplo. No es recomendable hacerse un revuelto de manita.
Ya, tienes razón. Y es natural, ¿no? La seta esta.
Claro, y es natural.
Sí, tienes toda la razón. Y, bueno, efectivamente, las verduras, pues si están hechas a la plancha o hervidas, son una combustión.
Estupendas.
Son estupendísimas, ¿no? Y te puedes hartar de fruta y de verdura, vamos, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
De hecho, un poco vinculado a esto, la respuesta ante estos datos, los datos que la gente sigue confundiendo, cómo hacer un plato saludable, hemos planteado una campaña que se llama Son Tres.
Sí.
Porque son los tres ingredientes que necesitamos para que nuestro plato sea completo. Necesitamos que nuestro plato tenga la mitad, si alguien en casa piensa en un plato completo, que lo parta en dos, esa primera mitad tienen que ser frutas y verduras. Vale. Si nos vamos a la otra mitad del plato, un cuarto del plato total tendrá que ser alimentos considerados energéticos, arroz, pan, patata, tubérculos en general, cereales en general.
Sí.
Y el otro cuarto, los alimentos proteicos, carne, pescado, huevo y que no se nos olviden las legumbres, que deberíamos consumir al menos 4 veces por semana.
Sí, además son las grandes olvidadas, ¿eh? Las legumbres, no sé muy bien por qué, con los grandes platos de cuchara que hemos sido capaces de elaborar con legumbres de alta calidad, y no se consumen demasiado, parece que es una comida menor, un alimento menor, ¿no?
Total, un alimento de pobres.
Sí, de pobres, muy bien dicho.
Cuando poco a poco nos hemos ido a democratizar el acceso a la carne o al pescado, las hemos relegado.
Claro.
Y nuestra costumbre ha ido en la dirección de la carne y el pescado, que además se considera mucho más sencillo. Pues no será, digo yo, más sencillo coger un bote de estas legumbres que ya vienen cocidas, limpiarlas un momentito con agua y directamente a la ensalada.
También, digo, ¿eh? También es verdad, facilísimo, es verdad, fácil y buenísimas, ¿no? Garbanzos ya están preparados para comer, listos para comer, sin más historia.
Totalmente.
¿No? Te quiero preguntar si los malos hábitos alimenticios tienen algo que ver la subida de la cesta de la compra.
Sí y no. Hay que tener en cuenta que los alimentos llevan subiendo su precio no solo estos dos últimos años, sino hablamos ya de que cada año la cesta de la compra es más cara. Hablamos de que en los últimos años ha aumentado un 20% el precio de la cesta de la compra, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Podemos sí. consultar encuestas que ha hecho la OCU, por ejemplo. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que el 30% de nuestra compra siguen siendo productos que diríamos ultraprocesados, galletas, refrescos, hablamos de alcohol, cerveza, vino, cualquier tipo de alcohol. Si quitamos ese 30%, a lo mejor nuestra cesta sea barata. Ya no es solo cambiar la carne o el pescado por legumbre. Ya no es solo comer todas las veces posibles legumbres por semana. Recuerdo que hay que comerlas al menos 4 veces por semana. Sino también quitarnos aquello que a lo mejor no era tan recomendable. Insisto, las galletas, los curasanes, cualquier cosa que no sea una sí. materia prima, que no sea fruta, verdura, ya con eso reducimos un 30% el precio de la compra.
Claro. ¿Y tenemos claro lo que es un alimento procesado o también nos confundimos?
Pues es una buena pregunta, porque mucha gente piensa el 30% que las verduras congeladas o piezas de fruta que están listas para consumir en el momento son ultraprocesados. No, no, eso simplemente ha habido un procesamiento que es cocinarlas, un procesamiento que ha sido cortarlas, pero eso no es un ultraprocesado. Un ultraprocesado se define por ser un conjunto de ingredientes, es decir, un bollicao, un croissant, una galleta, son ultraprocesados. Pero una harina de garbanzo, una harina de trigo, no son ultraprocesados. Igual que el aceite de oliva tampoco lo es. Son buenos procesados, porque requiere un único paso para pasar de la oliva al aceite, del trigo a la harina.
Ya. ¿Y por ejemplo los platos preparados?
Los platos preparados, el gran problema es que no tenemos, no sabemos todo lo que se ha utilizado. Habitualmente, para abaratar el coste de ese plato preparado, le ponemos mucha sal, para que también esté más rico, ya. y grasa de mala calidad. Entonces, no son demasiado recomendables. Pero, por ejemplo, un gazpacho, un hummus, una bichisua, son alimentos preparados que sí que podrían ser interesantes.
Por ejemplo, una crema de verduras, que estará muy de moda y que es muy práctico, que mucha gente utiliza, y están en todos los supermercados. Mm-hmm.
Aquí lo que tenemos que mirar es la cantidad de sal y el tipo de grasa que tiene. Leer la etiqueta. Si vemos que tiene más de 1,25 gramos de sal por 100 gramos, es un ultraprocesado. Tiene demasiada sal. Es mejor que no tenga esa cantidad de sal. Y el segundo paso será ver qué tipo de grasa incluye. Si es un aceite de girasol, aceite de colza, aceite de lo que sea que no sea oliva, habitualmente va a ser una mala opción. Pero entiendo que mucha gente dirá, puf, ahora hay que leer etiquetas, para eso hace falta un máster. Sí. Bueno, o un profesional que te enseñe.
Eso es verdad también, que nos cuesta mucho entender. Yo lo intento, leo las etiquetas y no te crees que entiendo mucho de lo que pone ahí.
No es fácil,
Con toda la idea, supongo que está también así escrito, para que mucha gente no lo entienda, ¿no?
Total. Literalmente, hay una normativa que nos dice que tiene que ser entendible, que yo no sé quién hizo esa normativa, porque nadie la respeta.
O sea que llevamos años hablando de la dieta mediterránea, pero tampoco la acabamos de entender.
Pensábamos que los deberes estaban hechos y resulta que solo se los había comido el perro. Ha sido totalmente eso. Pensábamos que los deberes ya los teníamos y no. Seguimos muy pendientes de datos, ¿no? Doy un dato para que la gente esto lo pueda aterrizar.
Sí.
En los últimos 10 años, la edad media de debutaje de diabetes tipo 2 ha pasado de los 60 a los 40.
¿Diabetes tipo 2?
Ha pasado de los 60 a los 40, la edad de debutaje media.
Ya.
Otro dato. 3 de cada 10 cánceres podrían ser prevenibles gracias a la alimentación. Otro dato. 1 de cada 5 cánceres tienen que ver con un exceso de masa grasa, también conocido como sobrepeso o obesidad. Otro dato. El número de personas con hipertensión se ha duplicado en los últimos 20 años. Estos datos no nos dicen que comamos especialmente bien.
Desde luego. Ya para concluir te quiero preguntar, me estás hablando de buenos hábitos alimenticios. Efectivamente, la clave está en una dieta mediterránea que con una gran cantidad de verduras, de proteínas de calidad como las que proporcionan las legumbres, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando la gente intenta perder peso? Que es otro de los problemas estéticos que más perseguimos y por los que somos capaces de poner en riesgo nuestra salud.
Pues que habitualmente lo queremos rápido y ya. Entonces acudimos a profesionales que a veces no son profesionales los más adecuados para poder plantearnos cómo, qué cambios tenemos que hacer en nuestra alimentación para poder comer mejor. En cualquier caso, por rescatar un dato también de esta encuesta que hemos hecho, el 60% de personas nos decían que ya no se preocupaban de su alimentación tanto por una talla más o una talla menos, sino para evitar enfermedades. Bien. Es decir, hay un cambio de paradigma en este sentido. La gente antes comía mejor para perder peso, para entrar en una talla, porque tengo el sabor de una boda y así entro en el vestido. Esto ya no es tan habitual. Bueno. Esto es ahora habitual en el 20% de la población, pero el 60% nos dice que quiere comer mejor porque así no tendrá enfermedades. Y eso también hay que ponerlo en valor. Pues cada vez somos más conscientes de todo esto.
Es una muy, muy buena noticia, efectivamente. En cualquier caso, si queremos perder peso o cambiar de hábitos alimenticios, hay que acudir siempre a un profesional como los que nos ofrece Codunicova, que es el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Luis Cabañas, presidente de este Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y si me permites, en el Día Mundial de la Alimentación, me parece muy importante destacar que quienes velan por nuestra salud deberían tomarse en serio la educación alimentaria, ya que es una medida de prevención de patologías no transmisibles como hipertensión, cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, que siguen siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país. Al final, quien quiere comer mejor tiene que poder acudir a un centro de atención primaria y poder decir, quiero visita con mi dietista nutricionista, por una cuestión simplemente de equidad, poder acceder a esta información.
Queda claro, Luis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Día Mundial de la Alimentación hemos hablado de nutricionistas y también estaría muy bien hablar de los falsos dietistas o falsos nutricionistas que, bueno, abundan en las redes, que da gusto, nos dan consejos de todo tipo. Yo creo que está muy bien que los sepamos detectar, ¿no?, para huir de sus malos consejos. Tengo al teléfono a nuestro psicólogo, a Nacho Coller, que nos va a dar algunas pautas. Yo sé que esto a él le indigna bastante, ¿eh?, para intentar identificar a estos charlatanes. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Carles, buenos días.
Buenos días.
Sí, sí que me indigna, porque cuando hablamos de salud mental o hablamos de salud física, como cualquier persona utiliza las redes sin una formación previa o con una formación un tanto discutible para engañar, estafar y para conseguir dinero, ¿no? Y esto hace mucho daño, ¿no?
Desde luego. Sí, y en este caso el daño es doble. Por una parte, el daño psicológico de ver que no consigues lo que te propones con estos consejos, y segundo, el físico, porque es que si no te alimentas bien tienes un problema.
Sí, así es, así es. Mira, ha salido un estudio reciente, Carles, que es importante que tengamos este dato, que concluyó con este análisis de que solo uno, cogieron a todos los influencers, todas las personas que hablan de nutrición en redes sociales, ¿no?
Sí.
Concluyó que solo uno de cada 10 de la nutrición, de estos influencers de la nutrición, realmente saben de qué habla y da buenos consejos. Solo uno de cada 10.
Caray.
Por tanto, vamos a ver qué cosas podemos lanzar a los oyentes para que aprendan a detectar a ese uno, y al menos esos 9,
sí.
Lo podamos quitar de encima, ¿no?
Claro, pues que tenga una titulación, ni más ni menos, y no hay más historia, ¿no? Claro.
Mira, Carles, esta sería una, que la persona que hable, que esté colegiada, porque si eres charlatán, no se le puede denunciar de la misma manera que si uno está colegiado, que se le puede denunciar al colegio profesional por mala praxis o por recomendar cosas que no son saludables, ¿no? Claro. Esta sería una.
Muy bien. Bueno, cuéntame a ver cómo los podemos detectar, va, que es verdad que las redes están plagadas de este perfil.
Vale, bueno, primero, importante, para cuando nos encontramos con un profesional de la salud, tiene que ser sincero y nos va a poner herramientas que son evidentes y que son tienen un peso científico. Por tanto, para darnos unas pautas en el tema nutricional, tema dietético, tienen que hacer una anamnesis, una entrevista personalizada con la consiguiente analítica. Si no existe esto, cuidado. Claro. Ya tenemos el primer paso, Carles, cuidado.
Desde luego, sí. Cada persona es diferente, hay que ver cuáles son sus hábitos, su tipo de alimentación y qué es lo que mejor le va a ir. Así funcionan los profesionales, sí. Claro.
Otro detalle que podemos tener en cuenta y que es importante es el uso del lenguaje, ¿no? Generalmente es verdad que cuando divulgamos utilizamos un lenguaje mucho más cercano, menos científico, pero hay determinados mensajes que se repiten, como por ejemplo batidos verdes, qué manía con los batidos verdes, Carles, desintoxicarte,
detox,
sí, por el amor de Dios, toxinas, depurar. Cuando utilizan estas palabras o estos vocablos, cuidado, porque tal vez nos quieren vender gato por liebre.
Ya, ¿eh? Es verdad. Es que estamos todos intoxicados, dicen, ¿no?
Ostras, claro, sí. Por eso intentan meternos esta idea de que hay que tomar este batido verde, el agua alcalina, el agua con limón, oye, que igual las infusiones con hierbas, que yo no digo que no sea malo, porque el agua con limón, oye, muy bien, ¿verdad? Pero, oye, que también tenemos un hígado y un riñón que nos ayuda a desintoxicarnos, ¿no? Que,
claro, está para algo, ¿no?
Sí, que está, todos estamos intoxicados, cuidado, ¿eh?
Vale. Sí, luego también hablan de alimentos de veneno. Cuidado con ahora dicen que el azúcar es veneno. Hombre, yo sé que el azúcar no hay que abusar, ¿no? Porque sube la insulina, además, lo dicen los expertos. Pero bueno, veneno en general, en nuestro entorno cercano de la alimentación, no tenemos, ¿no? Son otra cosa, ¿no?
Sí, es este punto de funcionamiento, esta manera de imponer el estilo de vida a los seguidores, ¿no? Nosotros somos los buenos y el resto son los malos, ¿no? Si te comes un donut, cuidado, que vas a ir al infierno, ¿no? Si comes, claro, oye, en fin, yo sé que los alimentos procesados no son saludables, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que intentar diferenciar entre esto de buenos y malos. A mí esto, cuidado también, porque esto es una manera de que tiene un punto sectario, ¿no? Una especie de grupo coercitivo. Yeah. Y además, Carles, fíjate, hay otro mensaje que utilizan mucho, que tú seguramente te habrás escuchado, que son los superalimentos.
Hombre, ¿no? Claro, pues hay un montón de superalimentos. Ahora, yo no doy abasto, los tengo todos apuntados. Eso sí, no consumo ninguno, porque a mí me crees que te diga la quinoa.
La quinoa, qué bien, muy bien, gracias, ¿no? La avena molida y demás, vale, muy bien. Pero escucha, de las lentejas habla, bien, Carles.
De la lenteja no habla, ¿no? Y también es un superalimento, ya lo creo, ¿eh?
Claro. Por eso esto, los superalimentos vamos a cogerlo también con pinzas, porque cuando lo utilizan...
Ya, parece que es verdad que parece que hay alimentos que te van a salvar la vida, no se sabe de qué, es verdad.
Sí.
Cuando hay una dieta mediterránea, por lo que tú acabas de decir, la lenteja, los garbanzos, la verdura, son superalimentos también, pero eso no los apuntan en su lista.
Las sardinas, Carles.
Las sardinas, claro.
Las sardinas de toda la vida. Mira, hay otra cosa que hacen, que generalmente promocionan estos productos milagro, que curiosamente tienen en sus cuentas, ¿no? Es decir, tú te levantas por la mañana, te tomas ese batidito verde, y tan bueno te hacen, ¿verdad? Y lo acompañas de esta pastillita que tengo yo aquí, que va a hacer que disminuya la grasa o que se despierte tu metabolismo, ¿verdad? Entonces, cuidado también con los productos milagro que aparecen en sus cuentas, que tienen poca eficacia o dudosa eficacia, Carlos.
Claro, cuando hacen negocio ya sospecha, ¿no?
Sí, porque ahí seguramente que de nuevo vuelvo otra vez a insistir con esta de venta de gato por liebre. Uh-huh. Y luego estos mensajes que promueven grandes cambios o pérdidas de peso en poco tiempo, ¿no? Pierda 6 kilos en 7 días sin dieta ni ejercicio. Llámame.
Ya.
Sí, no llames, vete corriendo, cambia de canal, vete a otra cuenta, porque este te estará falseando, ¿no? O cuando te intentan vender también este punto de, vuelvo a insistir, con inyecciones de mezclas medicamentosas, sueros, que yo no digo que no sea saludable, pero cuidado, porque no todo el mundo puede tomar lo que a mucha gente le va bien, a otros no le va tan bien, ¿no?
Ya, es verdad lo que estamos haciendo un poco de broma con esta gente, porque es para reírse de ellos, pero es cierto que pueden hacer mucho daño a mucha gente que lleva probando 1000 cosas durante toda su vida que no le ha funcionado, incluso cosas realmente científicas que son eficaces, pero que por lo que sea ellos no les ha ido bien, no han podido seguir o lo que sea, y se agarran a cualquier clavo ardiendo, y eso es peligroso, claro. Gente que tiene sobrepeso, problemas de salud de todo tipo, en fin.
Sí, es peligroso porque pueden generar lo que tú comentas, ¿no? Pueden generar más malestar que otra cosa. Y luego también hay que tener en cuenta, Carles, que, a ver, los productos milagros, estos productos estrella que hacen un cambio de vida, yo no creo ni en los cambios de personas estos que dicen he ido a un psicólogo y he cambiado de vida, ya soy otro. Y, mire, no me lo creo porque esto es falso. Al igual que uno va a un producto estrella de dieta que ha conseguido un cambio radical en su vida. Yo no me lo creo. Detrás de esto hay trabajo, hay esfuerzo, hay un profesional detrás, un grupo de profesionales que ayudan a que la persona coma, introduzca cambios en su estilo de vida. Qué importantes son los cambios comportamentales para que una persona funcione mucho mejor. Por eso hay que intentar no frustrarse cuando las cosas no salen bien a la primera, pero evidentemente buscar profesionales que estén colegiados y que nos den, en fin, un servicio basado en la evidencia y en el conocimiento científico, Carles.
Todo lo que sean cambios radicales no tiene buena pinta, ¿verdad? Son cambios que van poco a poco, que requieren esfuerzo y, bueno, pues tener, adquirir nuevos hábitos que te favorezcan, ¿no?
Sí, 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 eso es, hábitos, y evidentemente lo importante del ejercicio, de llevar una dieta rica, saludable, sana, y evidentemente aquí hablamos de productos estrella que tenemos en la dieta mediterránea, Carles, que es lo que tenemos que hacer uso de ello, de lo que ha funcionado siempre. Pero esto,
claro que sí, claro que sí, el equilibrio de la dieta mediterránea, mira, ¿sabes cuál es el paradigma de la dieta mediterránea? La paella. No, esto no es broma, que tiene el equilibrio justo entre proteína, verdura, hidratos. Claro, no puedes comer paella todos los días así a tutiplén, pero bueno, de vez en cuando una paellita, ¿eh? no te va a hacer ningún daño.
Carles, a esta hora me está entrando un apetito, imagínate.
Sí. Igual por eso lo he mencionado. Bueno, Nacho, sí. Pues gracias. Es verdad que los hábitos implican prolongarse en el tiempo y que esos cambios son los que mejor nos van a funcionar. En esto de la nutrición y en general, ¿verdad? Tú que eres psicólogo, bien lo sabes.
Sí, así es, y sobre todo, yo vuelvo a insistir, Carles, ojo, cuidado con aquellos que venden cambios radicales en cero coma, hay que huir de ellos y hay que, evidentemente, exigir un conocimiento y evidencias y herramientas que funcionen y que están sopesadas por la comunidad científica, Carles.
Nacho Coller, psicólogo, gracias por atender una vez más a COPE Valencia, un placer.
Que aproveche, buen día.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo se va pareciendo un poco más al otoño, aunque seguimos teniendo temperaturas altas para esta época del año. Y hemos tenido desde primera hora intervalos nubosos con alguna posible precipitación a lo largo del día, sobre todo en la mitad sur, de manera débil y aislada. Eso sí, remitiendo al final del día. Las temperaturas en ligero ascenso, especialmente las máximas en el litoral, el viento flojo variable predominando el oeste en el interior y la componente sur en el litoral. Ahora mismo, en el centro de Valencia, 27 grados.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. De que ja vas en hora que cobres pel teus diners, posant-los a rendir en un depòsit a termini fix. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si queremos mejorar en nuestro trabajo o si queremos encontrar ese primer trabajo que nos brinde la oportunidad de incorporarnos al mercado laboral, bueno, la formación es fundamental. Y hay que elegir también el centro donde queremos cursar cualquier tipo de estudio. Aquí tenemos la oportunidad de acudir a ESIC, esta escuela de marketing y negocios, bueno, que tiene un programa tan extenso que sería complicado poderlo relatar de arriba hasta abajo, pero sí que vamos a intentar hoy conocer un poco con detalle todo ese abanico de posibilidades de la mano de Tania Lamirán, que es responsable de admisiones posgrado de ESIC Valencia. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un placer, Carles, ¿qué tal?
Pues quiero que me cuentes, porque la verdad es que aquí una lista enorme de posibilidades. Hombre, todas no las vamos a contar porque, en fin, va a ser un poco farragoso, pero sí que me puedes explicar, ¿no? ¿Cuáles son todos esos programas o áreas, máster, esta formación de posgrado que ofrece ESIC?
Por supuesto, porque es cierto que desde, bueno, nuestro año de fundación fue 65, ¿no? Entonces, desde entonces, el crecimiento ha ido yendo, bueno, pues paulatinamente. Hemos diversificado a otras áreas, quizá pues empezamos estando un poquito más posicionados en el área de marketing, pero a día de hoy cubrimos otros segmentos como pueda ser logística, finanzas, marketing un poquito más sectorial. También hay que entender que nosotros, digamos, que impartimos, por un lado, formación mucho más dirigida a un perfil senior y formación también enfocada a un perfil un poco más junior. Con lo cual, dentro de estas posibilidades, pues ahí tenemos un abanico amplio y también sumándole la duración, es decir, tenemos formación de un año, que pueden ser los máster, tenemos formación ya más intermedia, que pueden ser de unos 5 o 6 meses, de los programas superiores, y ya tenemos cursos especializados, senior management programs, que pueden durar aproximadamente 4 mesecitos, 2 meses, es decir, aquí la persona puede, digamos, configurar como quiera y como le
venga
mejor.
Esto es muy importante porque la gente dice, ay, es que yo no tengo tiempo para hacer un máster, yo no tengo, yo tengo mucho trabajo, yo no dispongo de bueno, a ver, no dispones según, ¿no? Si tienes a lo mejor más tiempo, que es una formación más extensa, pues uno de 4 meses, y si no, a lo mejor con un mes tienes esa oportunidad de crecer en ese punto concreto donde tienes alguna carencia, ¿no?
Total y absolutamente, porque al final también depende un poco de si queremos formarnos de una manera más píldora, por así decirlo, es decir, pues bueno, tenemos esta disponibilidad un poquito más limitada, la vida tiene muchas, ¿no? Encajar las piezas del Tetris a veces no es sencillo, entonces dependiendo un poco de esa necesidad, pues podemos cubrir esa formación con algo mucho más concreto, más cortito, y luego también pues esa persona que sí que pueda tener una disponibilidad, por ejemplo, un Executive MBA también dura 18 meses, aquí tienes que estar alineado, ¿no?
Claro.
Con aspectos también familiares, personales, profesionales, no es solo decir, oye, me embarco en esto, tiene que haber una alineación mucho más familiar, ¿no? Pero bueno, nosotros al final, lo importante es que tenemos soluciones para todos.
Antes hablabas del año de fundación de ESIC, y es verdad que igual que el mundo del marketing y los negocios ha evolucionado de una manera, bueno, que no es aplicable nada, ¿no? Desde ese momento inicial, os habéis actualizado al mundo actual y por eso mucha gente os elige. Yo te quería preguntar por qué opciones de programas ejecutivos tenéis para profesionales que ya trabajan a tiempo completo.
Pues mira, Carles, nosotros tenemos un Executive MBA que lleva, bueno, pues en Valencia son unas 36 ediciones, en Madrid y Barcelona nuestras tres principales sedes también llevan pues muchísimo tiempo siendo impartido, y al final también el posicionamiento que tiene ya es brutal, porque nos damos cuenta de que al final también los candidatos interesados vienen a nosotros sin tener que ir tanto nosotros a ellos, ¿no? Que esto es lo, con el mundo en el que vivimos, tantas opciones de competencia y demás, es lo complicado. Entonces, por ese lado tendríamos el Executive, que es un referente absoluto entre las business school en España. Y luego, por otro lado, también, que además esto lo trajimos hace poquito a la sede de Valencia, es el programa integral de desarrollo directivo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Un poco, Carles, quizá esto cubre los ejes principales de lo que es el Executive MBA, pero de una forma mucho más condensada. Es decir, son 6 meses de formación, tiene también, pues es una formación de alto impacto, y las personas que conforman el aula son profesionales con un perfil muy, muy alto, ¿no? Ya no son, pues, mandos intermedios, alta dirección, con lo cual estas dos opciones estarían, pues bueno, muy alineadas con ellos.
Bueno, si nos escucha alguien que esté ahora todavía en formación, un estudiante, y que diga, se abrume con esto de alto nivel, digo, bueno, y para mí, para la gente como yo, ¿qué?
Por supuesto. A ver, nosotros tenemos dos opciones, por ejemplo, de másteres universitarios oficiales, ¿no? Lo que es lo mismo, que bueno, estaría enfocado a esa gente más junior. Y luego el resto de másteres, es cierto que tienen un perfil un poquito más mixto, me refiero. Gracias a la metodología que permite aunar una base de conocimientos antes de entrar al aula, ¿vale? Esto es, bueno, nuestro Transformative Learning, permite que pueda acceder al aula alumnos que puedan tener, por ejemplo, un recién egresado que terminó hace 5 meses entregando su TFG, o personas que puedan estar ya 4 o 5 años en activo, incluso personas que puedan ser de otra generación, que al final lo que quieren también es mezclarse con aire fresco y actualizar, ¿no? O viviendo un poquito el aula con personas que están mucho más actualizadas en este sentido.
También sé que trabajáis mucho las oportunidades laborales, ¿no? Esos alumnos que estudian con vosotros y que después de esa formación necesitan dar el salto al mercado laboral.
Por supuesto, porque al final yo creo que esto es algo de lo que nos enorgullecemos muchísimo, y es nuestra unidad de desarrollo profesional, es el departamento que se encarga de velar por la empleabilidad de nuestros alumnos, tanto en la parte junior con las prácticas como ya en cuanto a la parte laboral. Entonces, una persona que estudia con nosotros, nosotros seremos su partner para toda la vida, es decir, será un alumno de SIC.
No acaba ni ya, ¿no? Vais de la mano con ellos, ¿no?
Jamás, acompañándolos. Nunca acaba esta relación, muy bien. Nunca acaba, Carles. O sea, esto empieza, pero nunca termina. Es decir, nosotros trabajamos muchísimo también la parte del alumni. Bueno, nosotros hacemos muchos talleres también, masterclass, networkings. Esto es muy, muy importante, ¿no? Generamos esas oportunidades, esas alianzas que puedan generarse entre ellos. Y bueno, por supuesto, en cada punto de la persona. Un alumno puede necesitar, por ejemplo, preparar una entrevista porque está en un momento muy claro, es una persona jovencita, ¿no? Que no tenga este rodaje. Entonces nos sentaremos, haremos un taller de empleabilidad y le prepararemos para que pueda demostrar realmente quién es, ¿no? Que este es el primer punto.
Cuánta gente es brillante, y luego esa fase clave, igual ahí falla y es una pena, ¿no? Que se quede en el camino. También entiendo que habrá muchas empresas, ¿no? Que acuden a vosotros justamente para buscar un perfil específico, y que en vez de buscarlo en la calle, van a ESIC, ¿no?
Absolutamente, porque al final la relación que tenemos con nuestros convenios con empresas es de, ya son muchos años, hay mucha confianza, ya está comprobado el éxito y la calidad de las personas con las que al final nosotros estamos trabajando en la escuela. Entonces, bueno, esto ya se ha convertido en algo recurrente. Además, nosotros también nos gusta velar porque estas ofertas tengan, pues, posibilidades de desarrollo, ¿no? Para la persona, que no sea simplemente una rotación constante, sino que pueda existir un plan de formación, que además estén remuneradas. Nosotros tenemos, pues, esa tutorización de las prácticas o de la persona que al final ha entrado en laboral, y vamos teniendo también unos puntos con ellos para ir haciendo un seguimiento.
Ya para concluir, una parte importante es las becas o la financiación que ofrecéis a todo ese alumnado que quiere formarse, bueno, y que, bueno, pues lógicamente quiere que económicamente pues sea lo más fácil posible, ¿no?
Que esto es muy, muy importante. Al final nosotros, Carles, lo que queremos es que la persona venga a hablar con nosotros, me refiero. Esto hay que hablar de mucho detalle, le daremos forma en función de lo que a la persona le pueda encajar, pero siempre tratamos de favorecer y fomentar la formación de las personas de Comunidad Valenciana, en lo que es nuestro rango, y luego a nivel nacional, ¿no? Como lo que es ESIC. Entonces, siempre tenemos becas, es decir, podemos tener unas becas generales, ¿no? Transversales a todos los programas, que puedan ser, pues, la beca Mujer Liderazgo, la beca Diversidad Funcional, y así un largo etcétera. Podemos tener becas puntuales, es decir, ahora mismo pues tenemos algunas becas asociadas a un máster en dirección de marketing deportivo, como puede ser la de Ricardo Ten, que es un deportista, un ciclista, ¿no?
Sí.
Paralímpico y demás.
Antes nadador, ahora ciclista.
Exacto. Lo conoces tú incluso mejor que yo. Entonces, eso por un lado. Tenemos también las becas Divina Seguros, con lo cual siempre tratamos de fomentar, ya te digo, Carlos, la formación de las personas. Entonces, dependiendo del punto en el que nos encontremos, podemos tener unas opciones u otras, con lo cual que vengan a hablar con nosotros y les daremos todos los detalles.
Vale, que tenga todo el interés, que no se quede fuera. Ya por último, ¿cómo es ese proceso de admisión? La gente que va, ¿qué requisitos tiene que cumplir?
Pues lo primero, establece esa persona persona puede entrar, digamos, puede establecer ese primer contacto con nosotros a través de la web, una llamada, una visita espontánea a la escuela. Nosotros encantados de recibirlos a través de cualquier canal, y lo que hacemos primero es una pequeña orientación, ¿no?, por nuestra parte. Es decir, le preguntamos a ti qué te apetece hacer, ¿no?, de dónde vienes un poco, qué es lo que has estudiado, cómo te proyectas. A partir de ahí vamos afinando, por así decirlo, un poquito ese programa por el que la persona al final pueda ser, se pueda desarrollar en la dirección en la que quiere. Entonces, como proceso de admisión consta, hay dos pasitos muy sencillos. El primero de todos es una entrevista personal con el director académico de posgrado, donde se termina de perfilar realmente que esta formación que estamos comentando pues realmente es la que cumple las expectativas del candidato. Y en segundo lugar, lo que hacen es realizar un caso práctico que tiene que ver con la temática del máster, para, pues bueno, al final pues demostrar un poquito si se tiene esta base de conocimientos para poder cursarlo, que seguro que hay buenas noticias. Entonces, con estas dos cositas, nosotros ya tenemos el feedback por parte del comité de admisiones, se lo trasladamos al candidato y ya es un alumno de la escuela.
Qué bien. Pues nada, lo que hay que hacer, si alguien tiene más necesidad de información, que es normal, que aquí da tiempo para lo que da, es que acuda directamente a ESIC, lo van a atender con sumo gusto y amabilidad, como siempre, y va a conseguir esa formación que le va a abrir todas las puertas del mundo laboral. Tania, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla. Mirán, responsable de las admisiones y posgrado de ESIC Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Acércate cuanto antes a la tienda oficial de Miele, en pleno Pla del Remei, en la calle Hernán Cortés 24, y participa en el sorteo de una super máquina de café valorada en 950 euros, solo hasta el 31 de octubre. No pierdas tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Here comes the summer sun, he burns my skin, I ache again, I'm over you.
Estamos últimamente hablando muy bien, ¿no?, del turismo español y el turismo valenciano en particular, ¿no?, de la gran campaña que acabamos de vivir, bueno, y de la enorme oferta, ¿no?, que se va diversificando, sobre todo buscando, bueno, pues que los mercados extranjeros nos sigan eligiendo y nos sigan teniendo entre sus preferencias. Hoy en Valencia hay una jornada muy interesante, bueno, pues para poner en valor el turismo valenciano como emisor y también para conocer, bueno, pues los gustos de otras latitudes, como por ejemplo Alemania. Tengo al teléfono a Ulrike Bonet, que es la directora de la Oficina Nacional de Turismo de Alemania, para que nos dé detalles de esta jornada en la que están intercambiando conocimiento y experiencias. Ulrike, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
desde
días.
El Parador, en Valencia.
Sí, desde el Saler, ¿no? Estás allí, ¿no?
Sí, el Saler, aquí en pleno parque natural que de la Albufera, muy bonito.
Un sitio precioso y perfecto justamente para hablar de turismo y sostenibilidad, Ulrike, porque sé que es un aspecto que interesa mucho a los alemanes.
Sí, desde luego nosotros hemos elegido este año precisamente Valencia con este lugar en el Saler, en la Albufera de Valencia, como para llevar a cabo nuestro workshop, ¿no? Que es el encuentro entre destinos de Alemania que han venido los proveedores, ¿sí?, y que van a tener sus citas con el sector de la distribución española, pues que son turoperadores que vienen de toda España, incluso alguno de Portugal,
¿sí?,
y por supuesto también con la red de agencias de Valencia y alrededores. Y pues contamos con unos 65 compradores y unos 12 expositores alemanes. Y este lugar, como tú decías, Carles, es perfecto para también transportar lo que es este tema de la sostenibilidad, porque es Valencia como Green City de Europa para el próximo año 2024, pues qué mejor lugar para también tener ese intercambio de prácticas, de experiencias, porque eso es lo que tenemos que hacer en Europa, ¿no? Intercambiar estas experiencias y prácticas que ponemos en marcha para el tema de la sostenibilidad que nos concierne a todos.
Desde luego. Explícame, Ulrike, ¿qué es lo que busca el turista alemán cuando visita España?
Ah, pues naturaleza que esté intacta y una buena oferta cultural, y eso lo tenéis aquí todos, y unido con una excelente gastronomía, ¿no? Que habéis tenido aquí un evento a nivel mundial que sí. Premia los 50 mejores restaurantes. Entonces, esto, que Valencia tenga esa visibilidad a nivel turístico internacional y en categorías, como acabamos de decir, la gastronomía, pero también la sostenibilidad. Y todo ello tiene que ir unido. Aquí tenéis un producto local excelente, es decir, kilómetro cero, eso también nos gusta. Y todo, que el entorno se cuide, que esté intacto. Y luego también Visit Valencia tiene ya unas medidas muy buenas a nivel de reducción de emisión CO2, sí. Y la compensación, pues trabajan muy profundamente de la mano con todos los proveedores in situ en ese tema,
sí.
Y eso nos sirve también para conocer y aprenderlo para destinos en Alemania. Ha sido ahora hemos tenido ya una presentación de parte de Visit Valencia y ha sido muy interesante para conocer lo que se está haciendo en Valencia. Sí.
Supongo que esta jornada servirá justamente de intercambio, ¿no? Para también ofrecer aquí en Valencia producto turístico ahí en Alemania, ¿no?
Claro, pues tanto una cosa como otra, pero en este caso, claro, nuestro workshop va realmente enfocado a vender Alemania en el mercado español, pero por eso tenemos esa cita para todos los tour operadores españoles que uh-huh. acaban de llegar de todas partes de España y, como digo, también alguno de Portugal. Y luego también se unen esta tarde también el sector de la distribución también en esta tarde aquí en el Parador. Pero de elegir este lugar, como decía, es también sobre todo para aprender unos de otros,
sí,
¿no?
Sí.
Y muy enfocado siempre con el tema de la sostenibilidad, que quiero subrayar que realmente Visit Valencia ha puesto muchas cosas ya en práctica y es todo un ejemplo en cuanto al turismo, un destino sostenible a nivel europeo.
Tú también que conoces los gustos de los españoles, ¿qué nos recomendarías si eligiéramos como destino turístico alguna parte de Alemania?
Bueno, Alemania es muy muy diverso, ¿no? Que seguramente todo el mundo conoce lo que es el sur, con Baviera, la Oktoberfest, que
sí,
ya se celebra en muchas
verdad.
Partes en España también. Me imagino que también aquí en Valencia habéis
sí.
tenido algún
Hemos tenido.
Pero,
sí.
claro, y luego está la Selva Negra, que también ya goza de una gran notoriedad. Berlín,
sí.
por supuesto, Frankfurt como el centro de conexiones, pero yo también quiero recomendar lugares un poco más allá, como es Hamburgo, con las otras ciudades hanseáticas como Lübeck, Bremen, y luego, por supuesto, también la cuenca del Rin, con su patrimonio de la UNESCO, ¿no? El Rin Medio, que tiene la mayor densidad de palacios y castillos, y luego los viñedos. O sea, la gastronomía también siempre juega un rol importante. Tal vez Alemania no tiene esa fama, pero una vez que los españoles han visitado Alemania, pues también se sorprenden de la oferta gastronómica, que va más allá del cochinillo y del chucrut y la salchicha.
Muy bien.
Y luego Berlín, bueno, Berlín por supuesto es una capital que siempre está en movimiento, ha tenido una transformación brutal. Ya celebramos el 35 aniversario de la caída del muro y el año que viene, que ya son muchos años, pero aún así es una ciudad que está en constante transformación. Pero quiero recomendar también los alrededores de Berlín, como Potsdam, que es el lugar de los reyes prusianos que hayan tenido su legado, han dejado con grandes museos, palacios, jardines reales. La verdad es que es muy digno de visitar y está al lado de Berlín. O sea, pues muy fácil de acceder.
Hagamos un buen intercambio, una buena sinergia, conozcámonos mejor e intercambiemos experiencias, que es de lo que se trata. Desde, bueno, el cariño por el entorno natural, ¿verdad?
Claro,
y por un turismo
de
calidad.
Para cuidarlo conjuntamente, ¿no? Eso es importante, nuestro patrimonio natural y cultural, cuidarlo.
Pues Ulrike Bonet, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Alemania, muchísimas gracias. Que disfrutéis la estancia aquí en Valencia, que sea una jornada productiva de trabajo y que disfrutéis de ese entorno natural de la Albufera ahí en el Parador. Gracias.
Sí, muchas gracias, Carles. Un saludo a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy, para acabar, tenemos información importante sanitaria. Es que hoy se ha iniciado ya por parte de la administración la vacunación antigripal y de COVID, una vacunación conjunta. Mi compañero Vicente Ordaz nos da más detalles. Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. ¿Tú te has vacunado ya?
Todavía no.
Pues hay 3.000 valencianos que ya se han vacunado. Siempre grupos de riesgo, personas, digamos, de mayor edad, personal sanitario, pero la campaña, como tú apuntas bien, arranca hoy. Y además quiero que escuches a Eva Suárez, que es la directora general de Atención Primaria, que ha sido un cargo, además, de nueva creación en la nueva administración, digamos, del gobierno valenciano y de Carlos Mazón, que explica el por qué se unen las dos vacunas, la de la gripe y la del COVID. Ha explicado que la razón es esta.
Pues hay consenso en que vacunar de gripe y COVID a la vez aumenta mucho lo que es la tasa de la cobertura vacunal, además de que favorece la accesibilidad de las personas, y aunque ha costado un poquito más, pues lo que es todo un montaje de una campaña de gripe, pues aprovechamos y vacunamos de las dos a la vez.
Segunda duda que se planteaba más de una persona y que creo que hemos llegado a comentar incluso en este programa y en este estudio. ¿Por qué en otras comunidades, por ejemplo Galicia o Asturias, la campaña de vacunación de gripe empezó hace casi un mes y en la Comunidad Valenciana empieza el 16 de octubre? Por una razón muy simple y muy fácil, porque la vacuna de la gripe tiene una inmunidad demostrada de entre 4 y 5 meses, con lo cual si tú te la pones tal día como hoy, bueno, pues cuenta 5 meses y ese es el tiempo en el que tú deberías estar totalmente inmunizado contra el virus de la gripe. Como en otras comunidades, como Galicia o Asturias, empieza a hacer frío antes y los picos de incidencia de gripe y de este virus son más destacados cuando más frío hace, se empezó a vacunar hace un mes. En la Comunidad Valenciana se empieza ahora para terminar esa inmunidad en los meses de febrero o marzo aproximadamente, donde se calcula ya que la incidencia es mucho más baja. ¿Por qué insisten los médicos que sigue siendo importante vacunarse contra el COVID? El COVID, la verdad es que está ya como muy desaparecido, pero el COVID va a estar ya con nosotros siempre. Es una enfermedad, evidentemente, que está ya controlada, pero las nuevas vacunas ofrecen, o las vacunas de última generación, que son las que se inoculan a partir de estos días, son las que ofrecen inmunidad ante las últimas variantes del COVID, que evidentemente no ha desaparecido y sigue estando. Ya no hay estadísticas oficiales, ya no estamos pendientes de los medios. Afortunadamente nada tiene que ver la vida con lo que fue el tiempo de pandemia ni el tiempo de pospandemia, pero tenemos que estar ahí. Y lo último y más importante, ¿cómo tienes que vacunarte o cuál es el trámite? Si tú eres persona de riesgo, si por ejemplo, pues como mi madre, tienes ya una edad avanzada, te llamará el centro de salud, y si no, a través o de la aplicación de la Consellería de Sanidad o a través de su página web, tú puedes entrar en tu centro de salud con tu número de SIP, pedir turno, pedir cita, y se calcula, según me contaban hace un ratito para confirmar esto, que en 2 semanas aproximadamente se te da cita para que tú puedas pasar y vacunarte. Repito, importante vacunarse tanto de la gripe como del COVID, con la variante además, o la novedad en este año, en que se vacunan a partir de 60 años y no de 65, y se vacuna también por primera vez contra contra esos virus respiratorios a los menores entre 6 meses y 6 años, que era algo que no se había incluido en el programa de vacunación prácticamente en toda la historia de la Comunidad Valenciana.
Ojalá adquiramos ese hábito y nos vayamos vacunando de manera periódica y concienzuda.
Hay que vacunarse, sí. Bueno, yo soy muy de vacunarme. Yo no puedo decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero yo soy muy de vacunarme.
Es el avance médico que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad. Así que apostemos por él, por la vacuna. Gracias, Vicente.
Las dos cosas que más vidas han salvado en la historia de la humanidad son las vacunas y los antibióticos. O sea, pero esto es un hecho científicamente comprobable y estadísticamente demostrable.
Así es, Vicente. Gracias.
A ti siempre, Carles.
Bueno, pues estamos llegando al final de esta edición de Mediodía, en la que hemos hablado mucho de nutrición, de alimentación adecuada y saludable, y ahora para rematar, también de prevención contra enfermedades muy comunes, pero que, como decía Vicente Ordaz, están conviviendo con nosotros. Como decía, hasta aquí esta edición de Mediodía. Os dejamos ahora con el Mediodía COPE, con Milagro García Muñiz. A las 2:30 tenemos deportes en Mediodía y Luz de Cruce a las 3:30. Y por la tarde, recuerda que tenemos la tertulia en la tarde con Vicente Ordaz y sus contertulios, y el análisis de la actualidad de la Comunidad Valenciana. Mañana más, que tengáis muy buena tarde. Adiós.